Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Nuestro texto esta mañana viene de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Continuamos con nuestra serie en los sermones de Romanos, y esto nos trae a Romanos 3, 21 al 26. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Únase conmigo en oración, por favor. Señor del cielo, venimos frente a ti esta mañana para considerar la profundidad y la riqueza, porque cuando considero este pasaje, yo digo, ¿quién es digno de hablar de este pasaje? ¿Y quién de nosotros puede en realidad escucharlo y apreciarlo? Señor, si fuera por nosotros sería imposible, pero tú eres el Dios que hace lo imposible. Todo es posible para ti. Este es el trabajo que tú haces. Por el poder de tu Espíritu, ves que tu palabra siga adelante en poder para que la gente la escuche y la entienda y la crea y viva en su luz. Por favor, Señor, haz este trabajo, porque si no lo haces, nosotros trabajaremos en vano. Pero, Señor, que nosotros lo hagamos y vengamos a tu palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme preguntarle. ¿Cuál es la cosa más significativa que le ha pasado esta semana? Bueno, a los que les gusten los deportes van a decir, los Bravos de Atlanta han ganado 7 juegos seguidos. Es más, en 3 de esos juegos iban perdiendo y aún así vinieron y ganaron. No le había pasado a los Bravos de Atlanta en más de 100 años. Eso es algo grandioso. Bueno. Pero tal vez el béisbol no es lo suyo. A usted le interesa solamente las noticias verdaderas. Bueno, en otras noticias, el antiguo presidente fue llamado a la corte y se espera que Donald Trump sea arrestado esta semana. ¿Será que se lo merece o será que es algo político? No sabemos. Nunca había pasado algo así en la política americana. Pero quizás usted diga, bueno, sí, pero a mí no me interesa ni siquiera la política. A mí me interesa más las cuestiones personales. Tal vez esta semana usted recibió un trabajo o no lo recibió. Quizás recibió aún una graduación o quizás tuvo a un familiar en el hospital. Todo esto es significante. Sin duda, muchas de estas cosas pudieron ser grandes noticias para ti esta semana. Pero voy a atreverme a decir algo y diré, sea lo que sea que haya pasado esta semana, lo más importante que te ha pasado está ocurriendo ahora mismo. Porque ahora mismo, en esta hora, Romanos 3, 21 al 26, está siendo leído y predicado públicamente. Ahora, no lo digo porque yo piense que yo soy muy importante y que soy un gran predicador. Simplemente lo digo por el peso y la magnitud de este texto que consideramos hoy. Martín Lutero escribió que este párrafo es el más grande punto de toda la Biblia. León Morris fue más lejos todavía y dijo, estos versículos quizás sean los versículos más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad. Esas son palabras grandes. Y creo que están en lo correcto. De hecho, lo clarificaré de esta manera. El día viene cuando cada uno de nosotros moriremos y estaremos frente al Señor. Y en ese día, ninguno de nosotros nos vamos a preocupar de qué le pasó a los bravos, ni qué pasó en la historia. En ese día, nadie estaría preocupado qué pasó con la República Norteamericana, tan importante como esto sea para la historia. Y en ese día nadie va a estar interesado de nuestras finanzas familiares o de los miembros de nuestra familia y su salud, ni siquiera de las crisis que los que amamos tienen. En ese día, cuando nos paremos frente al Señor de gloria en su justicia completa y justa, todo lo que importará es el contenido de este párrafo y lo que hicimos con él. Así que les quiero pedir esta mañana que pongan mucha, mucha atención a la lectura y la predicación de esta parte de la palabra de Dios, porque el día vendrá seguramente donde el contenido de este párrafo será todo lo que importe a usted. Dado esto, yo sugiero que lo trate con esa importancia hoy. Así que esta mañana, mientras consideramos este párrafo y su gran tema acerca de la justicia de Dios, vamos a dividir nuestro sermón en 5 puntos, 5 consideraciones acerca de la justicia de Dios. La primera parte le he puesto como título, la ley que se requiere, pero que no ha sido requerida. Y nuestro texto comienza diciendo, pero ahora. Esto puede significar un par de diferentes cosas. Tal vez estas palabras deben ser tomadas en una forma lógica, con lo cual nos referiríamos al flujo de pensamientos en su argumento, con lo cual nos diría, he dicho muchas cosas antes, pero ahora les digo esto. Si este es el caso, y al parecer este puede ser el caso, es importante revelar lo que Pablo ha dicho hasta este punto, para que entendamos por qué está diciendo, pero ahora. Si han estado estudiando Romanos con nosotros, sabemos que Pablo ha estado argumentando hasta ahora, en Romanos 1, 2 y 3, que el problema de la injusticia del hombre y sus consecuencias, y nos dice que esto vendrá la ira de Dios que es justa y que esta ira hoy se ha presentado contra toda la falta de Dios y toda la injusticia de la gente. Y esta justicia divina no solamente viene en contra de la injusticia y del pecado, sino que hoy se ha guardado para el día de la ira, cuando el juicio de Dios se ha revelado. Esto es muy significativo para nosotros, porque como Pablo ha estado argumentando, cada uno de nosotros somos culpables de injusticia y de falta de fe y de pecados de todo tipo. Así que no importa, dicen estos capítulos, si somos judíos o no judíos, o si somos paganos o no paganos, no importa si sabemos toda la ley de Dios o si la desconocemos, para todos nosotros, de hecho, no hay justo ni aun uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han revelado y nadie es bueno, ni uno solo. Así que Pablo resume todo el argumento que ha estado haciendo desde Romanos 1:18 hasta el capítulo 3, versículo 20, todo lo pone en un solo versículo. No hay distinción para todos los que han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que significa es que todos hemos transgredido el orden moral y religioso. No importa si aprendimos eso a través de la ley de Dios o a través de la naturaleza y a través de nuestra conciencia. No importa cómo lo aprendimos, todos hemos pecado en contra de Él. Y hemos vivido diferentes tipos de vida con diferentes niveles de moralidad pública o de religiosidad. Pero no se equivoquen, frente a nuestro Dios santo y justo, todos hemos pecado. Y al pecar, hemos caído de la gloria y la justicia que Dios requiere de nosotros. Así que a lo que Pablo llega como conclusión es una teología que declara que Dios nos hizo a todos en su imagen. Así que en nuestra existencia de la creación fuimos hechos para reflejar la gloria misma de Dios. Por eso Dios nos puede llamar e incluso requerirnos que seamos santos como Él es santo. La verdad es que todos nosotros en diferentes maneras hemos mancillado esta imagen de Dios en nosotros con nuestro propio pecado. Henley Moll, un obispo anglicano, habló de esto de la siguiente manera. La prostituta, el mentiroso y el asesino están fuera de la gloria de Dios, pero tú también estás. Quizás ellos están al fondo de una mina y tú arriba en la montaña. Pero tanto ellos como tú están imposibilitados de tocar las estrellas. Así que Pablo lo deja muy claro. Por nuestro pecado hemos caído de la gloria de Dios y hemos sido alejados de el Señor. Así que por naturaleza estamos bajo la ira de Dios y no podemos quitarnos de esa ira. Es lo que Pablo ha dicho. No importa a qué apelemos, no podemos quitarnos esa ira de Dios. No podemos quitarnos esa condenación divina de nosotros, no importa qué intentemos. Porque la justicia que Dios requiere de nosotros y como criaturas creadas a la imagen de Dios, ninguno de nosotros hemos entregado la justicia que Dios ha pedido de nosotros. Esto nos trae a la segunda parte del sermón, a la que le pongo como título, la justicia revelada. Pablo dice, la justicia de Dios ha sido manifestada además de la ley, aunque la ley y los profetas son testigos de ello. Cuando Pablo dice, pero ahora, más ahora, puede ser una cuestión lógica. Puede ser, pues ahora en mi argumento yo les estoy diciendo esto. Sin embargo, muchos escolares dicen, seguramente a lo que se refiere es que ahora, en una forma temporal, esto él puede estar diciendo, y creo que esto es lo que está diciendo, en el tiempo y el espacio y la historia, ahora la justicia de Dios ha sido manifestada en una forma nueva, distinta y particular, que nos trae una nueva realidad y una nueva era. Creo que Pablo no solamente se refiere a una parte más de su argumento lógico, aunque es parte de su argumento lógico, sino que se refiere a una nueva parte de la historia de la salvación, porque ahora dice algo ha tomado lugar, algo ha ocurrido que cambia las épocas. ¿Qué es esto? Nos preguntamos qué ha pasado ahora de esto que dice Pablo. Y lo que sabemos es que la justicia de Dios ha sido manifestada en una manera distinta, nueva. Bueno, uno se pregunta, ¿qué es esta justicia de Dios? Bueno, vamos juntos a Romanos 16, 1, 16 y 17, y dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esta justicia que dijimos desde entonces es un concepto que tiene muchas fases, y definimos la justicia de Dios en esta manera. Es el acto salvador de Dios por la que el Dios justo trae a la gente injusta en una relación justa con Él, satisfaciendo para ellos sus propios requisitos de justicia que tiene hacia ellos. Bueno, luego regresamos a esa definición. Pero con esa definición en mente, con esta definición que tiene varias facetas, con eso en mente, preguntémonos cómo es que la justicia de Dios ha sido manifestada y revelada en una nueva manera. Bueno, primero que nada, Pablo dice, entiendan esto, cómo no ha ocurrido. No ha ocurrido, no se ha manifestado por nuestra propia ley o nuestra propia conservación de la ley. Él ya dejó claro en los primeros tres versículos que esta manifestación, dice el versículo 21, de la justicia de Dios es testificada además de la ley y de los profetas, porque no tiene nada que ver con nuestra habilidad de cumplir la ley. Todo lo que ha hecho la ley es revelar lo que debemos guardar y luego mostrarnos cómo es que hemos fallado en guardarlo. Así que esta manifestación de la justicia de Dios no viene de que nosotros guardemos la ley, pero es revelado de una manera que no se opone ni contradice la ley, porque él dice, la ley y los profetas dan testimonio de esto. Pablo dice que esta manifestación de la justicia de Dios no viene de la ley, dice, es aparte de la ley, pero es consistente y es testificada por toda la Biblia, o todo el Antiguo Testamento, por lo menos. Así que, ¿de qué manera esta manifestación de la justicia de Dios viene? Bueno, entendemos en estas palabras que Pablo ve la manifestación de la justicia de Dios como algo que ocurre en el tiempo presente. Se refiere a la manifestación de la justicia de Dios como un acto histórico. Hay algo que ocurre históricamente que manifiesta esta justicia y revela la justicia de Dios. Y lo que es dado por el contexto es que Pablo ve que esta manifestación particular de la justicia de Dios que ocurrió en ese evento histórico es el evento histórico de la venida de Jesucristo, poniendo a la crucifixión de Cristo como el punto central de esta ocurrencia histórica. Esto es consistente con el testamento de la ley y de los profetas. No es una exageración decir que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de todo el testimonio de la ley de los profetas. Jesucristo mismo dice que todo el Antiguo Testamento da testimonio de él. Y dice en Lucas 24 que la conclusión necesaria de todo el Antiguo Testamento y del testimonio de la ley es que el Hijo del Hombre tiene que padecer y morir y su nombre ser proclamado a todas las naciones. Eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pablo dice que la justicia de Dios, el acto salvador de Dios por el medio del cual un Dios justo trae a esa gente injusta a una relación justa con él y satisface los requerimientos justos suyos en ellos, esta justicia que es mucho más allá y diferente de la manera en que nosotros guardamos la ley y sin embargo cumple con toda la ley, esto ha sido ahora manifestado en una nueva manera, en un evento histórico llamado Jesucristo, centrado en su muerte y en su crucifixión. Así que esta es la nueva manifestación de la gracia salvadora de Dios. Esto nos trae a la tercera sección de nuestro sermón, a la que le he puesto justicia recibida. Justicia recibida, esta justicia de Dios que ha sido manifestada en el evento histórico de Jesucristo debe ser recibida por fe. Esto se entiende bien aquí en el texto, porque Pablo habla de la justicia que ha sido manifestada y que es revelada de una manera que es distinta de nuestra forma en que guardamos la ley y debemos hacer algo al respecto, que es creerlo. Así que específicamente tenemos que creer en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Como Pablo dice, la justicia de Dios, en el versículo 22, la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesucristo. Viene a nosotros por la fe en Jesucristo, dice aquí, para todos los que creen en él. Pablo nos da este énfasis que la justicia de Dios viene a aquellos que creen en el Señor Jesucristo y que reciben al Señor Jesucristo, a toda la gente que reciba al Señor Jesucristo, no importa quiénes sean, si son judíos o si son gentiles. Y Dios le da esta justicia a los que tienen fe en Jesús. Pablo continúa hablando de esto en los siguientes capítulos, pero esta mañana vemos que esta fe con la que uno recibe la manifestación de la justicia en Jesucristo no es la fe misma algo que nos da salvación. No es que por la fe trabajemos la salvación, sino que esta fe es el instrumento que Dios nos da para que podamos tomar esa manifestación de Jesucristo, ese precio pagado por la manifestación de Jesucristo. No es la fe mía la que me salva, sino el objeto de la fe, que es Jesucristo, es quien trae la justicia de Dios. Dios justifica al creyente no porque su creencia sea la buena, sino porque Jesucristo es valioso y es justo en quien podemos creer. No es solamente una fe en Dios abstracta que nos va a dar salvación. No es nada más pensar que Dios es justo. Debemos creer específicamente en una expresión de la justicia de Dios. Debemos creer en la cruz, en la crucifixión de Jesucristo como el medio de nuestra salvación. Lo cual nos trae a la siguiente parte, parte 4 de nuestro sermón. Así que vamos a ver que la justicia es requerida, pero no algo que hemos entregado. Porque la cuarta consideración es el resultado de la justicia recibida, el resultado de la justicia recibida. Nos preguntamos, ¿cuál es el resultado de tener esa fe en la manifestación de la justicia de Dios, que es el evento histórico de la venida de Jesucristo? ¿Cuál es el beneficio al creyente? ¿Qué recibe el creyente a través de la fe en Jesucristo? Aquí en este párrafo, Pablo dice tres grandes beneficios o regalos que vienen al creyente por medio de la fe en Jesucristo. El primer beneficio es la propiciación. Lo vemos en el versículo 25, que Dios puso a Jesucristo como propiciación para que por su sangre, por medio de su sangre, para que la recibamos por la fe. ¿Qué es la propiciación que dice aquí? Bueno, es un acto de sacrificio o de ofrenda por medio de la cual la ira de Dios se pone, es puesta a un lado o es satisfecha. Muchos se han, han tenido objeción para esta palabra, propiciación. Pero claro, lo rechazan porque no quieren ver la ira de Dios. Ya vimos en Romanos 1 y en Romanos 2 que hay estas objeciones, porque la gente no quiere ver la ira de Dios, pero esta ira de Dios no habla de un defecto en Dios, como en los humanos nuestra ira muestra un defecto en nosotros, pero en Dios su ira muestra su perfección moral, muestra que en su santidad no puede tolerar el pecado, no puede tolerar que haya pecado en su presencia, y por lo tanto él da un juicio justo al pecado, porque el pecado no puede permanecer frente a él. En la cruz de Jesucristo lo que ocurre es que la ira de Dios por el pecado se vierte en contra del pecado de la gente de Dios, gente de todas las naciones y de las tribus y todas las lenguas. En el día que Jesucristo fue crucificado, la ira de Dios, que es santa y pura, oscureció el sol al mediodía. Y nos preguntamos, entonces, ¿quién cargó la ira de Dios? Y la respuesta es, ningún otro que Jesucristo, el justo, quien no conoció pecado, aquel que fue tentado en todas las maneras y sin embargo no pecó. Él tomó sobre sí mismo, en su cuerpo, sobre el madero, en la cruz, y sirvió como propiciación para nuestro pecado. Él sirvió como un sacrificio de propiciación por medio del cual llevó nuestro pecado. Cuando Isaías habla de esto, en Isaías 53, escribe, consideró Dios golpear destruir al Mesías por nuestros pecados. Jesucristo entonces llevó nuestro pecado frente a Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que no cayera sobre nosotros. Así que uno de los resultados de la fe en Jesucristo es que recibimos esta propiciación por medio de Jesucristo. La ira de Dios ha sido satisfecha en Él y quitada de nosotros. Y este es un beneficio inmenso para el creyente. Y aún a pesar de ser tan grande, no es lo único. Pablo dice que la redención de Jesucristo nos libera del pecado. Este trabajo de redención trabaja junto a la propiciación, porque redención significa comprar a alguien o a algo de su esclavitud o de su prisión por un precio. este pago de liberación es lo que nos libera del pecado y de la muerte, que nos libera de la ira de Dios. Por nuestro pecado caímos de la gloria de Dios y estamos bajo la ira y el juicio de Dios. Por naturaleza vivimos en un estado de pecado y de miseria. Así que este pago de Dios nos libera de esa cautividad de la que no podíamos librarnos nosotros mismos. En la muerte de Jesucristo, Dios ofreció a su Hijo como pago por nuestros pecados. Jesucristo se ofreció a sí mismo, el justo por los injustos. Así que por su vida y por su muerte, Dios nos compra y nos redime de ese estado de miseria, del estado bajo su ira. Él nos rescata, Él paga por nosotros por ese precio, pagando ese gran precio. Pablo nos dice en Corintios 6, nosotros hemos sido comprados por un gran precio, y este gran precio es la muerte de Jesucristo. Considerando esta redención, vemos un crecimiento de los beneficios que recibimos por medio de Jesucristo. Para empezar, la ira de Dios ya no cae en nosotros como creyentes, porque este es un gran beneficio. Y si eso fuera el único beneficio, sería suficiente. Pero Dios no solo hace esta propiciación, sino la usa para redimirnos, para comprarnos del pecado y de la muerte y del juicio. Nos compra, nos libera para sí mismo. Esto es lo que nos dice este pasaje. El último beneficio que se discute aquí es la justificación. Pablo dice, somos justificados por la gracia de Dios, por la redención que está Dios, que por medio de Dios, por medio de la propiciación de Jesucristo. ¿Se fijan cómo todos están conectados? Jesucristo es el justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Qué es esta justificación? Esta justificación es un término legal. Significa que hay un veredicto que se da en un juicio. Ser justificado no solamente es decir no es culpable, sino que además se nos declara justos frente al juez. Así que esto es una realidad enorme que se revela en el Evangelio, que a través de este Evangelio, a través de la manifestación de la justicia de Dios en la persona y obra de Jesucristo, Dios no solo propició para su ira, para aquellos que creen, no solo redimió al creyente de su muerte, de su estado de muerte y de su estado de juicio, sino que le da al creyente su justicia, que es la justicia misma de Dios, que le permite al creyente presentarse frente a Dios, no solo como no culpable, sino además como justo, a través de la obra de Jesucristo. Esta persona que merecía la ira de Dios, se le da el beneficio, el regalo de la justificación. Es decir, esta persona es declarada justa durante el juicio de Dios. Y pensamos, ¿cómo es este juicio de justificación? ¿De dónde viene? Claro, Pablo va a seguir hablando de esto, pero esta justificación no viene de ningún otro lado, sino de la manifestación de la justicia de Dios que viene por medio de Jesucristo. Jesucristo es el justo, perfecto en su pensamiento, en sus obras, perfecto en su obediencia hasta la muerte, para propiciación de nuestros pecados. ¿Y qué es lo que Dios hace? No solamente da esa propiciación de su ira, no solo nos redime y nos compra y nos saca del, del pecado y de la muerte por medio de la muerte de Jesucristo, sino que además le da al creyente el regalo de su propia justificación, su justicia. Cuando su justicia nos es dada por mera gracia como regalo, entonces podemos pararnos frente a Dios como justos, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo, porque estas obras que hizo Jesucristo nos es dada a nosotros como obras nuestras, como regalo de Dios. Así que esto es requerido, aunque nosotros no lo entregamos. Esto viene por medio de la fe en Jesucristo, y el resultado de esta recepción por fe es el regalo de la propiciación, de la justificación y de la redención. Esto nos trae entonces al último punto de esta mañana, que es la justicia vindicada o la justicia probada. Pablo concluye que esta revelación de la justicia en Cristo, y levanta un par de preguntas. Preguntamos, a ver, si esta justicia de Dios fue manifestada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y solo Él nos puede dar estos beneficios de propiciación y de redención y de justificación, ¿qué podemos decir de aquellos que vinieron antes de Jesucristo? ¿Qué pasa con Abraham, con Isaías, con Daniel, con todos los que vivieron antes? ¿Cómo son salvados ellos si vinieron antes del tiempo que Jesucristo fuera puesto como propiciación? ¿Cómo es que ellos, viviendo antes en la historia, van a recibir esta justificación de Dios? ¿Cómo es que ellos van a ser traídos como justos a la presencia de Dios si vivieron antes de que esta justificación fuera dada? Regresamos a este, pero ahora es buenísimo para los que vienen después de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquellos que vinieron antes? Bueno, de acuerdo a la Escritura, todos estos creyentes del Antiguo Testamento fueron salvados. Ahora, ¿fueron salvados aparte de Cristo? Si eso fuera cierto, entonces no sería necesario Cristo para la salvación. Entonces, esta manifestación en Jesucristo sería cuestionable, porque si Él nada más salva a la gente antes de Jesús, sin su justicia, sin que fuera satisfecha su justicia, ¿en realidad es justo esto? Y Pablo lo dice en el versículo 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe para manifestar su justicia no es solamente porque Dios diga, oh, tú eres salvo y tú eres no. Porque Dios podría decir, bueno, si Dios nada más puede ignorar el pecado y hacerlo a un lado, entonces ¿por qué no nada más hizo eso? No, Dios no solamente deja de ver el pecado o no usó desde antes esto, sino que Jesucristo viene para ser la solución a todo el pecado del mundo desde el principio. Muchos supieron que ya venía Jesucristo y dieron testimonio de que iba a venir la salvación de Dios. Así que Dios no tomó en cuenta esos pecados antes de Cristo, porque él supo que que venía la satisfacción de todo ese pecado. Así que por un tiempo Dios no consideró ese pecado. En el tiempo de Isaías, en el tiempo de Daniel, Dios no actuó su ira sobre ellos porque Dios sabía que venía esta obra de Jesucristo para ellos. Ellos creyeron en Dios y que Dios los salvaría a su tiempo y a su forma. Esas promesas encuentran cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo. Así que podemos ver en su tiempo y Dios guardó su ira, los justificó, no solo porque Él es magnánimo y el mejor, sino porque Él iba a ser satisfecho por Jesucristo, en quien ellos creyeron al creer en la justicia de Dios. Dios siempre prometió propiciación, y esto no vino sino por medio de Jesucristo, que es y es recibido por fe. Así que la manifestación ahora que muestra este carácter justo de Dios, nos muestra que el pecado debe ser castigado en una manera definitiva para todos los creyentes, antes de Cristo y después de Cristo. Y todo ese pecado recibió castigo en la cruz de Jesucristo. La ira de Dios es satisfecha por medio de la muerte de Cristo. Y la muerte y crucifixión de Cristo es una referencia a la justicia de Dios. Por medio de Jesucristo tenemos un justificador por medio de la fe en Jesucristo, porque Dios ahora le da al creyente la justicia de Jesucristo mismo. Así que Él nos puede recibir como justos porque nos da ese regalo de la fe en Jesucristo. Así que la propiciación, la redención y la justificación de Jesús vienen a los que creen, a los que creyeron antes y a los que creerán después. El día vendrá en que cada uno de nosotros estemos frente al trono de Dios. Ese día no habrá otras noticias del día o de la semana. Ese día, cualquier dependencia que usted tenga de sí mismo va a ser como un trapo inmundo frente a Dios. En ese día habrá gran esperanza, habrá certeza. Habrá justicia y salvación eterna para todos los que digan: no traigo nada en mis manos, solamente dependo de tu cruz. Vine desnudo y me cubriste. Vine a tu fuente, Señor, lávame para que no perezca. Habrá una esperanza segura, una gran salvación para todos los que crean y digan que en Cristo está nuestra redención, nuestra justificación. Hay una certeza y una esperanza y una gran salvación para todos los que digan: mi esperanza depende en ninguna otra cosa sino en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo dependo. En Cristo, como una roca, estoy parado, porque todo lo demás es arena movediza. Eso es todo lo que importa. Y oro para que este pasaje sea precioso y continúe siéndolo para tu vida, y que mientras más días pasen, más precioso se ha convertido este pasaje en nosotros, en el nombre de Jesús. Oremos. Señor del cielo, la salvación que tú has dado en Jesucristo es rica, es profunda, es compleja. Tanto tenemos por considerar. Y aún así es simple. Somos pecadores y necesitamos una salvación que no podemos dar por nosotros mismos. Pero por tu gracia nos has dado a Jesucristo, un gran Salvador, para que por su vida, su muerte y su resurrección se cumpla todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para que tú nos puedas beneficiar salvándonos de la ira de Dios, redimirnos para ser gente de Dios. Es en Él que somos justificados y que podemos estar frente a ti en el juicio. Danos fe para creer en Jesucristo. Danos fe para que podamos estar firmes en Jesucristo y caminar en Jesucristo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.